12 más Coruña.
Estar informado.
Y hoy martes, la calma tras la tempestad. Vamos con la predicción del tiempo. Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Saúdos, bo día, este martes na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra, recuperaremos a influencia anticiclónica, ainda así con circulación de vento do norte. Polo tanto, ceo parcialmente nubrado pola mañá, ainda con posibilidade de precipitacións de tipo intermitente, co paso das horas, alternancia de nubes claros. As temperaturas máximas en grandes cambios, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña, preto dos 13 graus. Todo isto con vento que soprará moderado de componente norte, unha situación máis tranquila no mar, no Golfo Ártabro. Saúdos desde Meteo Galicia, Vicepresidencia, Segunda Consellería, Medio Ambiente, Territorio, Vivenda.
Pues el mar ya está sin alertas, ya se han reabierto los accesos a las playas, los parques y jardines cerrados desde la semana pasada. Se normaliza poco a poco también la actividad pesquera. Algunos barcos de la cofradía han salido ya esta noche, pero como se dice, no hay mal que por bien no venga. La mayoría de pesqueros han aprovechado el parón para que no el abao.
Para un técnico, podríamos decir, ya que hay que estar en tierra, es un buen momento para poner todo a punto y realizar labores de reparación en embarcaciones y aparejos. Y es que la previsión es que llegue otro temporal en unos días. El patrón mayor de la cofradía coruñesa es Javi Mariñas.
Eso puede haber un día de tregua de un temporal fuerte, con esperas de otro más fuerte, haciendo que deshacer, quedar amarrada en tierra. De hecho, si pasas por Oza, vas a ver un montón de barcos subidos en la grúa, aprovechando para dar patente y tal. No obstante, sí es cierto que hay algún barco que sí que salió a levantar aparello, o algún levantar algún aparello que no pudo recoger en su momento.
Algunos sí se preparan para salir, aunque están con duda de si compensará a última hora.
Y nada, querían aprovechar para alargar mañana, porque mañana parece que da un poco de tregua o temporal, pero después a Osoves entre otro frente. Entonces están así un poco a expectativa de qué hacer, si largar, si no largar, si esperar, si o sea, que quede a semana que ven, porque después, claro, no soltero fin de semana inhábil para trabajo, están utilizando ya estos días casi para hacer máis mantenimento de barco que o traballo de faena en sí.
La maior parte de la flota de la ciudad es de bajura, con cerqueros que utilizan nasas y redes. No compensa salir al mar en malas condiciones cuando puedes perder alguno de tus aparejos.
Por cierto, el puerto exterior de A Coruña inicia este 2024 como la primera dársena de Galicia, con un movimiento de casi 700.000 toneladas en enero. Ya es el primer muelle de la comunidad en volumen de mercancías cargadas y descargadas. Ha crecido más de un 400% en dos años. El petróleo y los cereales han sido las principales mercancías en el primer mes de este año. Desde la autoridad portuaria se informa además de que en los próximos meses se van a definir los espacios que conformarán el hub industrial de fabricación de componentes de eólica marina. Es la 1:23, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Abrimos ahora una ventana solidaria, la que quiere abrir Palexco en beneficio de las personas afectadas por ELA y por la asociación AGAELA. Es la segunda edición de esta cena de gala que se va a celebrar el próximo 21 de marzo, en la que todos podemos aportar nuestro granito de arena. Jessica Garabal es la coordinadora y terapeuta ocupacional en AGAELA. Jessica, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hola, Jessica. Un evento de este tipo, ¿canto vos ayuda a entidades para ayudar precisamente a los pacientes y a sus familias?
Pois a verdade é que esperamos que moito. Temos que ser sinceros dicindo que é a primeira vez que somos pois beneficiarios ou partícipes dun evento deste calibre, dunha gala, unha cena de gala, perdón. Estamos moi ilusionados, a expectativa tamén de, bueno, toda a repercusión que poida ter, e sobre todo pois de que poida darnos o impulso necesario para poñer un novo servicio en marcha na asociación e tan necesario como é o servicio de psicología.
O Gaia, é seguro que si se xa todo un éxito esta cea de gala, porque faltan moitos recursos, Jessica.
Exacto, todavía, bueno, temos que ser conscientes dos avances, primeiro de todo iso, que sí que ao longo destes anos se conseguiron pues cambiar, bueno, conseguir moitas melloras a nivel sociosanitario, pero aínda así é unha das principais carencias que seguimos detectando e que non se cubren as necesidades de apoio psicolóxico durante o transcurso da enfermidade, non? Logo dun diagnóstico tan duro como pode ser un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, non se proporciona un adecuado acompañamento ás familias, tanto os usuarios como os cuidadores principais que van a acompañar durante todo o proceso da enfermidade e incluso no momento en que a persoa con ela xa non está, non se acompaña nese duelo ás familias. Como asociación aínda non conseguíramos os recursos para poñer ese servicio en marcha, creemos que é o momento, esperamos que con esta ventana solidaria podamos conseguilo.
O gaya que sí. Canto custa a vida a un enfermo de ela? Canto diñeiro é necesario para afrontar esta enfermidade?
Mira, as investigacións que se puderon facer oscilan entre 36.000 euros hasta 50 e pico mil euros ao ano, en función da fase na que se poida encontrar a persoa con ela, porque ao final os recursos que se precisan en función da fase da enfermidade van desde acudir a tratamentos de rehabilitación que xeralmente os ten que costear as familias de maneira privada, hasta pues, adquirir unha cama articulada, unha grúa, unha cadeira de ducha, realizar diversas adaptacións no fogar ou incluso tamén adquirir un vehículo adaptado para poder garantir os desplazamentos e poder ter pois unha vida máis autónoma, máis independente posible durante toda a enfermidade. Entón, todo isto, aparte de ter que asumir costes de cuidadores xeralmente profesionais para evitar a sobrecarga do cuidador familiar, fan que para a economía da maioría de familias que podemos ter na asociación sexa inasumible. Sí que é verdad que estamos intentando conseguir que o sistema tanto sanitario como social cubra parte destas necesidades, seguimos tendo esos avances que dicíamos, pero aínda non é suficiente e aínda hai certos aspectos a nivel de rehabilitación que se proporciona que son insuficientes, tanto ese apoio psicolóxico. Agora contamos con as axudas por parte da Xunta económicas, pero non chegan a cubrir, son unhas axudas de 12.000 euros ao ano para cada familia con ela, que non chegan de longe a cubrir todas esas necesidades que vos estaba contando.
Pois sí, falamos moito, Jéssica, da ela, nomeámola moito, a esclerosis lateral amiotrófica, pero non sei se somos conscientes do que significa ter ela. Que é a ela?
Bueno, pois a ela é unha enfermidade neurodegenerativa que, explicado de maneira sinxela, pois vai provocando que se deterioren as neuronas motoras. As neuronas motoras son as que controlan todos os movimentos voluntarios do noso corpo. Entón, esta enfermidade que vai facendo é que esas neuronas se vayan deteriorando e vayan morrendo. Entón, toda a nosa movilidade se vai deteriorando de maneira progresiva, pero non só a movilidade de brazos e pernas, sino que tamén vai afectando a capacidade para tragar, a capacidade para falar e a capacidade para respirar. Entón, o que nos imos encontrar nunha fase avanzada da ela, pois é unha persoa que prácticamente non ten movilidade independente, que xa se ten que alimentar pois a través de unha sonda, e tamén, na maioría de casos, pois que se ten que comunicar a través de dispositivos ou sistemas de comunicación aumentativa alternativa mediante unha tablet que controlan cos movimentos dos seus ollos. Son situacións moi moi complicadas en as fases máis avanzadas, cando esa capacidade respiratoria xa non é suficiente, incluso chegan a ser dependentes pois dun respirador 24 horas para poder seguir vivindo.
Falamos, Jéssica, de tres casos diagnosticados o día en España. De ela, cada vez hai máis casos.
Pois a verdade é que os neurólogos nos refiren que sí, que cada vez están diagnosticando máis casos de ela. Non sabemos si tamén é porque nos percibíamos que ahora os diagnósticos sí que se fan de maneira máis áxil, se sospeita moito antes que pode ser unha ela. Fai uns anos aínda había moito máis desconocemento e non se sospeitaba que con esos primeiros síntomas que non son tan alarmantes que poidera tratarse dun caso de ela, pero agora que hai máis coñecemento, sí. Entonces, creo creemos que hay más diagnósticos de ELA, o que sí que nos pasa que tenemos como un flujo de entrada y salida de diagnósticos muy rápido. Por lo que decías, 3 casos de ELA nuevos a o día, pero falecen 3 personas con ELA a o día, o que fai que o volumen total de personas con ELA se manteña casi siempre constante en España en torno a 4.000 personas.
O vindeiro, 21 de marzo, como dicimos, vai ter lugar esa cea de gala Ventana Solidaria en beneficio da vosa asociación e ides poñer un posto alí, non? Que vai incluir ese posto?
Bueno, pues estaremos con merchandising, material publicitario da asociación para que todas as persoas poidan colaborar, tamén con material informativo, pero bueno, básicamente na CEA tamén se realizarán outro tipo de accións recaudatorias vinculadas á cena en sí mesma, pero tamén sorteos entre as persoas que estén asistentes, de todas as empresas e patrocinadores que vayan a colaborar.
Jéssica Garabal, coordinadora de AGAELA, terapeuta ocupacional, moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos.
Bueno, pues todos aquellos que quieran asistir a esta cena de gala o apoyarla pueden hacerlo contactando con Palesco a través del número 981-22-8888 o enviando también un correo electrónico a eventos@palexco.com, y además para los que no puedan asistir también hay una mesa cero para los que quieran colaborar con esta causa pero no puedan asistir con un número de cuenta en el que pueden aportar dinero para pues apoyar a la asociación AGAELA y a todas las personas afectadas por ELA, por la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica. La colaboración de todos es fundamental para hacer una diferencia significativa en la vida de las personas de la ELA. El tiempo vuela. Ya va a hacer un año desde que Arrañas, Birloque, Cabana, Martinete, Someso, San Cristóbal das Viñas y O Bosque se unieron para parir la Asociación de Vecinos Monte Martelo, un barrio de barrios entre Mato Grande, El Viña, el Recinto Ferial y Mesoiro. Amar Basí, que es el presidente de esta entidad vecinal. Amar, muy buenos días.
Buenos días, Eva.
¿Y cómo ha sido, Amar, este casi año de vida?
Pues la verdad es que ha sido un no parar, ¿no? Empezamos ya hace un año prácticamente, se cumplirá el 6 de marzo, empezamos como plataforma vecinal y luego fuimos dando pasos de gigante hacia lo que somos hoy en día, que es una asociación de vecinos. Y pues lo que tenemos, mucho movimiento, muchas peticiones y vamos intentando solucionarlo todo poco a poco.
Y ahí luchando y peleando. ¿Qué os hizo uniros, Amar? ¿Con qué sentido nació esto?
Pues la unión surgió del hecho de que llevábamos años sin inversiones importantes, ¿no? En esta parte de la ciudad el mantenimiento no existía, las calles se encontraban en muy mal estado, no tenemos zonas verdes, esto es algo que de hecho rebrotó la necesidad de tener zonas de esparcimiento después de la pandemia, ¿no? Y pues sale a la luz las necesidades más básicas, ¿no? Como poder tener un lugar donde pasear, un lugar donde poder sacar a los pequeños a jugar o a tus mayores, ¿no? Y sin embargo, pues esa falta también fue uno de los motivos. Aquí ahora mismo, pues vamos dando soluciones a esas necesidades y buscamos que se cumplan.
Ese abandono del que hablas, Amar, ¿se ha reducido un poquito desde que existís?
La verdad es que sí, pero es a costa de trabajo. Es a costa de enviar solicitudes, de proponer soluciones. No vale solamente con decir esto está mal, ¿no? Sino que hay que pues hablar, negociar y ver por qué vías se pueden solucionar las cosas que pedimos. El tema es que muchas de las cosas que hacemos no se ven. Es mucho papeleo y mucha reunión que la gente no sabe, ¿no?
¿Os sentís un poquito más escuchados por el ayuntamiento ahora?
Sí, sobre todo a raíz de estas tres últimas reuniones que hemos tenido, que ya en lo que vamos de año, considero que es una barbaridad, tres reuniones en 2 meses, vamos viendo cómo se va solucionando todo. Por parte del medio ambiente hay mucha comunicación y diálogo, infraestructura es igual, y desde la alcaldía también nos dicen que hay toda la voluntad de poner solución a lo que tenemos aquí.
Bueno, pues vamos a hacer balance. ¿Qué hemos conseguido en este año de vida?
Pues lo que hemos conseguido, lo más importante es que nos den soluciones a un edificio que está abandonado desde el 2012, un edificio que ya se aprobó el derribo hace poquito, tenía una sentencia judicial que solicitaba este derribo de manera subsidiaria, y ya tenemos el compromiso y la aprobación del gobierno para que este derribo se lleve a cabo en los próximos meses, ¿no? Eso es algo que hay que celebrar entre todos, porque se acaban muchos problemas con ese derribo, ¿no?
Problemas de inseguridad, ¿no?
Así es, problemas de inseguridad que salían básicamente todos ahí, el que te pudieran atracar por la calle, el menudeo, el que los pequeños, bueno, perdón, el que los jóvenes pudieran acudir ahí a hacer actividades como parkour y bañarse, ¿no? Y sobre todo, además de ello, problemas de suciedad y de plagas y otros muchos problemas que se pueden haber solucionado antes y que ahora podemos ver que hay voluntad de hacerlo. Pues bueno, son más cosas. Ahora empezamos a humanizar nuestras calles con Manuel Ferrol, la primera humanización que se va a hacer aquí en la zona. Y poco a poco vamos viendo cómo las calles se limpian, se añaden contenedores, hay conversaciones con la Diputación de nuevo para ver si damos solución a las carreteras 3.4512. Y luego, pues pequeñas cosas, ¿no? Que parecen tonterías, pero tener pues marquesinas para los autobuses, bancos, papeleras cerca de las zonas donde podemos pasear, en fin, cositas pequeñas.
¿Y contentos, Amar, con el proyecto actual de Parque Ciudad, que además va a recibir el nombre de Monte Martelo?
Sí, a ver, el proponer Parque Ciudad Monte Martelo es un poco regresar a los orígenes, ¿no?, de la zona, haciendo una lista de los terrenos que compondrán ese parque. Muchos de ellos tienen el nombre del lugar de Monte Martelo, ¿no? Entonces, ¿por qué no recuperarlo? La propuesta que teníamos inicialmente era abarcar una zona muy amplia que hasta ahora no se contemplaba simplemente recuperar los márgenes del río, ¿no? Y ahora, pues, vamos hacia algo más ambicioso y vamos a intentar recuperar todos los terrenos verdes que hay alrededor, ¿no? Es una propuesta muy bonita y muy necesaria, yo creo que para todos.
Bueno, hemos hablado de lo que hemos hecho, pero ¿qué nos queda por conquistar? ¿Cuáles son los proyectos en los que nos gustaría conseguir?
Pues, a ver, lo que queremos conseguir es que todas nuestras calles estén al día, ¿no? Se consideren ciudad y que tengan incluso nombre, porque hay muchos lugares en los que no hay nombre en la calle, ¿no? O no queda claro. Necesitamos poner nuestras calles al día, humanizarlas, reverdecer la zona, hacerla más humana y más accesible peatonalmente, sobre todo. Ahora lo que quizás buscamos más es volver a tener diálogo con la Diputación y que se vuelvan a ver esas conversaciones, pero a pie de calle, ¿no? Que se vean soluciones reales. Necesitamos unas carreteras de la Diputación más seguras, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Necesitamos pasos de peatones, badenes, semáforos que cumplan con la característica de una calle, porque realmente es lo que son calles, no son carreteras, ¿eh? ¿No? Y pues es lo más inmediato que necesitamos ahora.
Y como entidad vecinal, Amar, ¿necesitáis algo? ¿Más ayudas? ¿Un local? ¿Qué necesitáis?
Pues hemos tenido la suerte de que una de nuestras socias nos ha cedido un local desde que hemos empezado, ¿no? Entonces, pues ahora lo que queremos es utilizar ese local para poder llevar a cabo actividades para los vecinos. Y estamos detrás de ayudas, ¿no?, por parte de la Xunta, próximamente de la Diputación y del Ayuntamiento, para poder mejorar un poco la vida social de la zona.
¿Vais a hacer un año? ¿Lo vais a celebrar? ¿Vais a hacer algo?
Sí.
¿Qué vais a hacer?
A repetir la churrascada de julio, eso segurísimo. Y bueno, estáis todos invitados, obviamente. Tenemos mucho que celebrar y bueno, vamos detrás de otras actividades que incluso en colaboración con el ayuntamiento que podamos hacer algún concierto o algo para poder poner un poco más alegría en la zona.
Pues enhorabuena, Mar. Muchísimas gracias por atendernos y feliz cumpleaños y por muchos más.
Gracias, Eva.
Cuando uno es joven suele querer vivir rápido y quemar etapas antes de tiempo, hasta el punto de que algunos llegan a hacer cosas que están contempladas en el Código Penal, como por ejemplo falsificar DNIs para poder entrar en locales de ocio nocturno. Luis Díez es gerente del Grupo Pelícano y presidente de Galicia de Noite. Luis, muy buenos días.
Ojalá, buenos días.
Bueno, esto ya viene de nuestra época y seguramente de antes, pero ahora la tecnología nos ayuda, si cabe, un poquito más a esto, ¿no?
Sí, la picaresca, yo siempre existió, pero sí, ahora con las nuevas tecnologías, evidentemente para los chavales les es mucho más fácil usurpar la identidad de otra persona, falsificar un DNI.
¿Qué estáis detectando, Luis?
Pues llevamos ya un tiempo, especialmente después de la pandemia, antes ya también pasaba, pero después de la pospandemia, pues se estará provocando básicamente que vengan muchos menores con DNIs falsos, DNIs que no corresponden con la edad que tienen y bueno, ya, se nos hace muy, muy, muy difícil poder identificar si el chaval en este caso es la persona que está presentando en este caso el DNI, ¿no? Entonces, es una forma muy complicada de saber la veracidad del documento que nos está presentando.
Claro, eso te iba a preguntar. ¿Cómo conseguís detectar si es un carné falso o no? ¿Cómo se detecta esto?
Pues aplicamos un poco la lógica, cogemos el DNI, vamos preguntando pues, el nombre del padre, de la madre, dónde vive, qué pasa. Al principio pues vas cogiendo un poco fuera de juego al chaval, pero esto se la saben todas, ¿no? Al final también lo que hacen es terminan memorizando ese DNI y bueno, pues nos meten goles. Está claro que nos termina metiendo el gol.
Claro, y esto me imagino, Luis, que se complica si hay mucho aforo, mucha afluencia.
Claro, sobre todo que son fechas puntuales, que es donde un poco estamos desbordados con la cantidad de chavales que salen y ahí es donde realmente nos meten los goles, ¿no? Son fechas puntuales como podemos decir Navidades, Halloween, carnavales, además que ahí vienen disfrazados y es muy, muy difícil, pues vienen con las caras pintadas, entonces bueno, pues muy difícil detectar por la foto si es la persona del DNI que te están dando.
¿Qué os dicen desde la Policía Nacional?
Pues están desbordados igual que nosotros. Esto evidentemente, nosotros muchas veces y llamamos a las fuerzas de seguridad del Estado o en este caso a la policía local para que nos ayuden a detectar el uso fraudulento de esos DNI, pero bueno, ellos también están un poco en una situación muy parecida a la nuestra, ¿no? No, es imposible, prácticamente es imposible detectar al menor, ¿no? Aquí un poco lo que le pedimos a los padres, que son los responsables del menor, que nos ayuden, ¿no? Y que bueno, un menor a las 2, 3, 4 de la mañana no tiene sentido que esté en la calle.
Luis Díez, gerente del Grupo Pelícano y presidente de Galicia de Noite, gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues hablando de falsificación de documentos, se suspendía en las últimas horas el juicio contra dos personas por crear documentos de identidad falsos que usaban luego para abrir cuentas bancarias a través de las que estafaron más de 23.000 euros. Se suspendía ese juicio ante la ausencia de uno de los acusados. En esas cuentas bancarias lo que hacían era recibir transferencias de dinero del extranjero por parte de víctimas vinculadas a la venta de vehículos de segunda mano. Fiscalía solicita 10 años de cárcel para cada uno de los acusados. Además, mañana se celebra el juicio contra un vecino de A Coruña de 39 años, acusado de tenencia y distribución de pornografía infantil. Se le incautaron más de 100 gigas de material ilegal, más de 11.000 archivos de imagen y vídeo. Piden para él 3 años de cárcel con inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante 10 años. También 4 años de libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de la libertad. Y la Diputación ha presentado las obras de reforma de la Avenida de Santa Cristina. La institución coruñesa va a financiar los trabajos en esta céntrica vía de Oleiros. Valentín González Formoso, presidente de la entidad provincial, explica qué es lo que se va a hacer en los próximos 8 meses.
Una avenida que, bueno, pues urbanísticamente, estéticamente, dos años 80, claro, una de las zonas más transitadas en épocas estivales y fines de semana de toda la provincia, y la verdad que necesita una remodelación, ¿no? Por tanto, pues haciendo caso a petición do alcalde amigo Gelo, pues la verdad vinimos a comprobar o estado xa hai máis dun ano, un ano e medio máis ou menos, e hoxe está adxudicada por fin a obra, o importe 1.700.000 euros, que é unha cantidade relevante para a Diputación, e que vai a supoñer, pois eso, eliminar sobre todo barreiras de accesibilidade nunha rúa que está feita nunha época na que a accesibilidade non era un objetivo, non? Hoxe é o principal objetivo, aumentar a vexetación, respetar a que hai e aumentala, darlle protagonismo aos peóns que por aquí circulan cada día, marcar claramente, demarcar pues, delimitar o que son os espazos para os vehículos e os espazos para a xente, renovar todo o mobiliario, mellorar a iluminación, mellorar os drenaxes, é dicir, aquela parte que non se ve dunha rúa e que é tan importante. E ademais, pues, si eso lle sumamos que vamos a mellorar o acceso á praia e que o Concello está executando as rúas transversales que dan precisamente a esta avenida, pues creo que vai a quedar planchada para os próximos 50 anos unha zona tan transitada como esta, ¿no?
Obras que se intentará acortar los plazos lo máximo posible para minimizar el impacto con la hostelería que hay en esta zona. Recuerda el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, cómo ha cambiado Santa Cristina en el tiempo.
Es una zona de ocio de Coruña. Fue una zona de ocio salvaje en unos años determinados, en la década 80-90, que hubo que cortar, ¿no? Porque era un desmadre lo que había aquí. Hoxe o que estamos recuperando, ademais non é máis que velo, moitos negocios de hostelería, pero negocios de hostelería para disfrutar deles, para vir tomar a cerveza, para tomar un pincho, para estar cas familias, cos amigos. Por tanto, é un bulevar, non? Como tal o hai que dar para o disfrute de todos, non?
De forma paralela a las obras, en la avenida principal de Santa Cristina se va a cometer un lavado de cara por parte del Ayuntamiento de las calles Humboldt y Lineo.
Abordándose una calle Humboldt y la calle Lineo para también urbanizarla decentemente. La calle Humboldt en concreto está chea, parece un camello, vas por ella y las aceras parece un dromedario que hay allí, ¿no? Eso es lo que hay que eliminar. Ya digo, va a quedar precioso, va a quedar maravilloso.
Citas de la agenda.
Dentro del ciclo dedicado a Lois Patiño, la Filmoteca proyecta 2 de sus películas, Sicoras y El Sembrador de Estrellas. Será a partir de las 6. A las 8:30 ofrece otra sesión de la película La chica de la fábrica de cerillas, de Aki Kaurismäki. La Asociación de Amas de Casa organiza una charla sobre el acompañamiento de los mayores al médico. Hablará Tatiana Díaz, la supervisora de enfermería del Hospital de A Coruña, cita a las 6 de la tarde en el Sporting Club Casino. Luis García Jambrina presenta el primer caso de Unamuno en Bululú Libros, la librería de la calle Real. Acto a partir de las 7:30. La Sociedad Filarmónica organiza un recital de clave. Pierre Jandai, uno de los mejores clavecinistas del mundo, estará a las 8 en el Teatro Rosalía de Castro. Y si quieres comprar un coche, apunta, porque se celebra esta semana en Especie Coruña Feria de Vehículos de Ocasión. Será entre el jueves y el domingo, con más de 400 turismos y furgonetas de todas las marcas y modelos.
Sigue Mediodía Cope.
Cope Coruña.
Estar informado.
El barrio de la Sagrada Familia pide ayuda a Seguridad Ciudadana para acabar con el continuo depósito de muebles y enseres en el barrio Noelabao.
Colocaron carteles en los contenedores, formaron patrullas ciudadanas y vigilancia vecinal, pero eso no ha evitado que día tras día sigan apareciendo mesas, frigoríficos o todo tipo de voluminosos en la Sagrada Familia. Juan Rodríguez es el presidente de la Asociación Vecinal.
No sabemos si es la gente, si es algo organizado. Ya nos da que pensar muchas cosas muy feas, entonces no sabemos, creemos que es algo que es totalmente anormal, esto no tiene sentido ninguno, es decir, a una hora pasamos hay un sofá, a las dos horas pasamos, cambiaron el sofá por una mesa y a las tres horas pasamos, cambiaron la mesa por un sofá.
Tienen vecinos compinchados en varias zonas para vigilar, pero siempre quien está depositando estos residuos acaba por salirse con la suya, como si fuera el juego del gato y el ratón.
De verdad que en estos momentos sí que estamos fuera de sí, porque bueno, a veces echamos noches enteras, y no es uno, es otro, pues dando vueltas, vigilando, todos los vecinos están alerta, dado que bueno, estamos soltando los medios seguido, pero parece ser que juegan muy bien al gato y al ratón. Y bueno, nos están vacilando y nos están llenando el barrio pues, de basura, de porquería.
Al principio pensaban que eran enseres derivados de alguna mudanza, pero el volumen era demasiado grande para respaldar esta tesis.
En un momento dado pensábamos que bueno, que era gente que bueno, que por no ir al punto limpio, pues vaciaba ahí, que puede ser, es decir, no cabe duda de que puede ser. Puede ser que sea algún vecino nuestro incívico que haga eso, puede ser también. Pero bueno, lo que yo dije yo siempre, somos un barrio humilde, somos un barrio de trabajadores y no tenemos 8.000 reformas al día en el barrio. Una cosa increíble, hay tanta basura como voluminoso.
La insistencia es tal que empiezan a pensar que no es la ciudadanía la culpable, sino la plantilla del propio servicio de recogida de basura.
Esto es algo muy raro, muy raro, muy raro. Bueno, no sabemos si tiene que ver con este tema de esta tremenda batalla que tienen con el concello los barrenderos. No sabemos si va por ahí el cuento, no, es que no sabemos.
Se han reunido con la concejala de Seguridad Ciudadana y les ha prometido vigilancia, ahora policial, de estos comportamientos incívicos y molestos.
Yo no tengo nada que decir del Ayuntamiento de La Coruña porque desde el minuto uno nos han tratado con un cariño y con una dulzura excepcional por parte de todos en general. Y bueno, ellos también se ven también que no saben. Es decir, es una guerra que parece ser que no sabemos o no tenemos armas para combatirla, no sé.
Han trasladado a la Concejalía de Seguridad Ciudadana una lista con los puntos calientes donde se depositan más enseres. Creen que se trata de una acción organizada.
Tú no puedes tener todo el barrio lleno de, ya te digo, de muebles y de golpe por raza el siguiente día todo lleno de neveras y de congeladores. Es que esto es una cosa como si fueras a un sitio a recoger congeladores y neveras. Yo no creo que en mi barrio se cambien 50 neveras a la vez. Es que esto no tiene cabida, no hay palabra, es decir, no hay palabra, no hay contexto, no hay, no sé, o es algo muy organizado, es algo que ellos tienen, ya te digo, para reventar el ayuntamiento. Porque...
Una cuestión que afecta a más zonas de la ciudad, pero que azota especialmente a la Sagrada Familia, donde están hartos de vivir entre muebles.
Hemos llegado a Coruña y queremos que nos conozcas. Somos Anglo Española Norte y te invitamos a disfrutar del nuevo espacio Jaguar Land Rover en Perillo. No escatimamos recursos para que tú te sientas como en casa y de la mano de cualificados profesionales poder ofrecer una atención postventa premium a tu vehículo. Anglo Española Norte, concesionario Jaguar Land Rover en A Coruña. Carretera Nacional 6, Perillo, Oleiros. Un servicio exclusivo para clientes únicos.
Se tesa unha parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea, en ENCE queremos axudarche a sacarlle máis rendemento. Por iso, imos a ofrecerche a mellor oferta pola túa madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que poida replantala. Chámanos ao 910-750. ENCE, coidamos o teu monte.
Conocemos el amor a primera vista. ¿Por qué eso nos pasa cada vez que vemos el precio de nuestro Tucson? Nuevo, seminuevo, kilómetro cero. Tucson nuevo desde 24.990 euros. Tucson seminuevo desde 21.990 euros. Además, este mes tendrás un descuento directo de 500 euros en la compra de tu Hyundai. Consulta condiciones en Yupersa Finisterre.
Yupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Vamos con el deporte. El domingo, Pepe Torrente, habrá ambientazo, ¿no? En
sí,
Riazor.
Sí, partido de los bonitos. Partido grande entre el Depor y el Club Deportivo Lugo. Un Depor que busca la séptima victoria consecutiva. Qué bien suena, ¿verdad?
Uh-huh.
La séptima victoria consecutiva. Y se espera que haya una gran entrada en Riazor y también en Lugo, ¿eh? Porque las entradas que el Depor ha mandado, ha habido colas en el Anxo Carro para intentar retirar alguna de las localidades. Y eso que el conjunto lucense no llega bien al partido. Porque no está haciendo la temporada que todos esperaban, está incluso fuera de playoff y ha cambiado de entrenador. Trasorra, Roberto Trasorra, ¿te acuerdas del futbolista que también fue entrenador y que estaba en el filial? Bueno, pues se ha hecho cargo de la primera plantilla en su estreno, empate a cero en el Anxo Carro, pero hemos charlado con él y nos ha hablado de lo que supone un partido de esas características y dice que son de los que molan.
Respetando mucho al Depor, sabiendo la dificultad que tiene, pero es un partido perfecto, lo digo porque yo he sido jugador y si hay un partido que te gusta jugar es este, ¿no? Donde hay gente, donde hay ambiente, donde juegas ante muy buenos jugadores, ante un muy buen equipo y si hay un partido que realmente tiene que motivarte es este y donde están todos los focos es este. Entonces, porque estos partidos yo creo que son los que le gusta a todo el mundo.
¿Qué te parece?
Bien, yo creo que todo el mundo quiere ir a este partido.
Pues sí, y el Depor que sigue intentando terminar la remontada, porque tengo una duda, Eva Iglesias.
A ver.
Remontada es cuando ya superas, ¿no? No podemos decir que el Depor ha culminado la remontada. El Depor está a uno del líder. Entonces, oye, hay que seguir ganando, ¿no?
Pero ¿es este el Depor el mejor de los 4 años en primera red?
Ay, 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 ese es el debate. Yo creo que es un buen debate, ¿eh? Porque date cuenta, por ejemplo, el equipo de Borja Jiménez en la primera parte de la temporada se paseó, finalmente cayó en ese famoso partido frente al Albacete y el año pasado pues se supone que se había dado un paso adelante. Este año se empezó fatal, porque ahora alguno puede pensar, bueno, llevamos 6 victorias consecutivas, nunca se había conseguido, es el mejor Depor. Pero el Depor no es líder.
Le queda nada. El próximo partido.
Ya, ya, pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo.
¿Qué le ha pasado al Depor? La primera victoria fue un cambio en la mentalidad o qué pasó?
Yo creo que ha sido un poco todo. Por ejemplo, el cambio de sistema. Ha pasado a jugar 4-4-2, que es como empezó la temporada. Ha ido recuperando futbolistas que se lesionaron de larga duración. Estoy pensando en Jeremai, estoy pensando en Barbero. Mira, viene de Barbero a hacer un hat-trick. Uh-huh. Y luego que yo creo que también Lucas Pérez ha tenido una explosión goleadora. En la primera parte de la temporada simplemente daba asistencias. Bueno, simplemente entre comillas, porque bastante es. Pero es que ahora lleva 8 goles desde que empezamos el año 2024. Eso todo lo metes en una coctelera y da lugar a las claves de por qué el Depor está iniciando esta remontada. De hecho, mira, lo puedes escuchar y lo puedes ver en nuestra página web, cope.es, escoges la emisora de A Coruña y hay un texto ahí. Así se gestó el rodillo del Deportivo. Escuchando, por ejemplo, a Imanol Idiáquez hablando de la media punta de Lucas Pérez. Por ejemplo, puedes escuchar también la entrevista a Jeremai. Creo que todo se ha metido en una coctelera, la explosión de David Mella, para que ahora mismo el equipo sea, de largo, el que más en forma está de toda la temporada. Y para mí, yo creo que uno de los grandes favoritos, quizá no el máximo, porque yo soy de los del club de Dodotis, y el máximo favorito es el que va primero. Y como el Depor no va primero, la presión para la Ponferradina.
Os escuchamos, gracias Pepe.
¡Abrazos!
Echamos ya la vista atrás, estamos a 27 de febrero, un 27 de febrero de 1895. Se usaba por primera vez en la ciudad el suero antidiftérico. En 1929 caía un rayo sobre la Torre de Hércules y en 2005 Oscar para Mar Adentro, película rodada parcialmente en nuestra ciudad. Hoy celebramos el Día Mundial de las ONGs, el Día Internacional del Transplante de Órganos y Tejidos y el Día Internacional del Oso Polar. 61 años cumple hoy Sole Jiménez, vocalista en su día de Presuntos Implicados.
Y así como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado, todo aquello que se da.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.
Así con los años unidos a la vez.